En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo y hoy queremos interesarnos por todo lo que se habló y por las conclusiones de la reciente reunión sobre la crisis humanitaria en Siria e Irak que ha promovido el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral los pasados días 13 y 14 de septiembre, o sea que todavía todos los papeles están calientes. Durante ese encuentro se presentó además un informe sobre la respuesta que han dado las diversas instituciones eclesiales a esa crisis humanitaria, especialmente entre los años 2017 y 2018. Para contarnos todo eso y también para mirar al futuro de estos países y del compromiso de la Iglesia con sus poblaciones, está con nosotros Monseñor Segundo Tejado, que es precisamente subsecretario de ese dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral. Segundo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pensaba yo que es una cierta paradoja que ahora empezamos a no escuchar decir prácticamente nada de Siria y de Irak en los grandes medios, en las grandes portadas de los periódicos o de las televisiones, y sin embargo ahora viene la Iglesia con este encuentro a reavivar la memoria del horror que allí ha tenido lugar y que no ha terminado todavía, ¿verdad?
Efectivamente, esto ha sido una de las conclusiones a las que se ha llegado, que prácticamente se han apagado los reflectores, los focos, y la emergencia sigue existiendo. La emergencia, y no solo la emergencia, sino también toda la cuestión de la vuelta de las personas que están fuera de su nación. Hay que recordar que en Líbano, en Jordania, en Turquía mismo, hay alrededor de 3 millones de personas desplazadas, refugiadas, que están deseando volver algunas. Y hay que pensar en esto. Esto es una emergencia muy seria.
Habéis evaluado, imagino que con sentido crítico y con sentido de comunión, evidentemente, porque estamos en un ámbito eclesial, pues todo lo que han hecho una enorme diversidad de realidades de la Iglesia Católica que se han movilizado y se han comprometido. A mí me gustaría que nos hicieras, aunque es difícil con el tiempo que tenemos, una foto de toda esa movilización y una cuantificación. Hay alguna cifra que marea. Se habla de 1.000 millones de dólares en 4 años que diversas realidades de Iglesia han hecho afluir pues al servicio de los más vulnerables en esta región. Haznos esa foto si es posible.
Sí, nosotros hacemos ya hace 3 años estas reuniones en las que hacemos un estudio pidiendo a todos los que trabajan allí que nos den un poco de cifras, dónde trabajan, cuántas personas, cuántos voluntarios, cuántos empleados, etcétera. Esto ayuda mucho porque primero se conocen entre ellos, lo segundo la Iglesia local tiene un pulso de lo que se está haciendo y también la Santa Sede. Efectivamente. Bueno, algunos números, pues mire, han contestado más o menos unas 50 realidades que están allí trabajando, que es un récord ya en todos los estudios que hemos hecho. Se pueden dar algunos números, hay 8.000 voluntarios que siguen trabajando allí, 5.000 empleados entre todas las agencias. Este último año, usted hablaba de 1.000 millones, este último año solamente 300 millones de dólares se han empleado en programas de ayuda humanitaria, de ayuda a la vuelta de algunos, de educación, de sanidad, etcétera. En Siria han sido 2 millones, bueno, quiero decir, 5 millones de personas beneficiadas, en Siria son 2.5 millones, en Irak 1 millón, en Líbano también 1 millón. Quiero decir, son números enormes los que la Iglesia ha logrado a través de las agencias, la congregación religiosa, la Iglesia local, pues que sigue trabajando allí, porque la Iglesia siempre está allí presente. Incluso cuando se van los focos, la Iglesia allí se queda.
Y esa ayuda, segundo, no va dirigida solo, aunque evidentemente también, a las comunidades cristianas que han sido especialmente castigadas en algunos momentos de este terrible conflicto, sino que también benefician a cualquier otra persona, musulmanes y de otras confesiones, sin mirar en absoluto la pertenencia étnica o religiosa.
Como siempre hace la Iglesia. La Iglesia siempre actúa sin mirar qué religión tiene el herido, ¿no? El buen samaritano no le pregunta la religión al que se encuentra allí en el camino, que habían despojado a los ladrones. Nunca lo hace la Iglesia y tampoco en este caso. Está claro también que las comunidades católicas, las comunidades cristianas, pues sí, porque ellos mismos se acercan a las instituciones religiosas de la Iglesia para ser ayudados, pero no es exclusivo absolutamente.
Nos decías hace un momento que de un primer instante donde primó sobre todo la ayuda de emergencia, especialmente pues a los prófugos, a los que tuvieron que dejar sus hogares y han estado en esos países limítrofes, ahora se pasa a una ayuda pues para permitir el regreso, la reconstrucción, para sostener una vida que recomienza y que necesita pues trabajo, infraestructuras, escuelas, seguridad. Háblanos un poco de este paso, de esta nueva perspectiva de la ayuda que seguro que tendrá que seguir en los próximos años.
Sí, efectivamente, de esto hemos discutido. Primero, que no se ha acabado la emergencia humanitaria, quiero decir, comer y dar un techo a las personas. Y luego empezar a charlar y hablar y a discutir cómo se puede volver. Hay gente que no puede volver, no puede porque han destruido su casa o han ocupado su casa o tienen miedo a volver. Y tampoco se puede obligar, evidentemente no se puede obligar a una familia a volver si no puede o no quiere volver o no tiene las condiciones para volver. De esto se ha discutido mucho. También se ha discutido pues cómo volver, y ha sido muy interesante porque muchos de los testimonios que nos han dado ha sido muchas de las comunidades cristianas, hablo de comunidades cristianas, han pedido volver y están volviendo, y la primera cosa que piden es reconstruir nuestra iglesia, que está caída. Reconstruirla, porque esto hace de nosotros un pueblo, hace de nosotros una comunidad, nos da una esperanza y para empezar de nuevo y para empezar a reconstruir nuestras casas, nuestras actividades, el trabajo, etcétera. Es muy interesante porque junto al trabajo humanitario hay un trabajo pastoral que la Iglesia hace con los cristianos, pastoral, de volver a celebrar la Santa Misa y a ser comunidad cristiana.
Hablamos de un escenario en el que conviven confesiones muy diferentes, iglesias antiquísimas que viven en comunión, pero que tienen su rito propio, su personalidad propia. Hablamos de entidades muy diversas que han participado, de las propias iglesias locales, de la Santa Sede con sus agencias. ¿Ha funcionado todo esto de una manera engrasada? ¿Se ha vivido una verdadera comunión? ¿Ha habido también dificultades? Porque evidentemente el desafío era enorme.
Dificultades no faltan, porque entonces no sería la vida tiene dificultades, y esas ya las tenemos, pero ha sido un encuentro muy... Mire, la Santa Sede lo que es ayuda al Santo Padre a ejercitar su ministerio. El ministerio del Papa no es otra cosa que la comunión. Y la Santa Sede no tiene que hacer otra cosa sino ayudar a crear la comunión. Entonces, hemos llamado a estas personas, a todos estos agentes, y vienen. Y por nuestra sorpresa, ya han venido los años pasados, vienen este año. Pedro, el Papa, tiene este carisma y tiene esta misión de poner alrededor de una mesa a todo el mundo. Aunque hay diferencias, aunque haya problemas, que los hay, pero colocarles en una mesa y charlar. Yo creo que esa es nuestra misión como Santa Sede, hacer este tipo de encuentros donde vienen pues de todo tipo de agencias, de las más de lo más extraño y de lo más grande o pequeño, congregaciones de todo tipo, iglesias de todo tipo, obispos que han venido representando diversas iglesias diversas, y los nuncios apostólicos, ha estado la Secretaría de Estado, la congregación de las iglesias orientales. Todos alrededor de una mesa. Y esto ha sido porque el Papa
es el que convoca. Claro que sí.
Es el que convoca, y además es que luego nos ha convocado y nos ha dado una palabra. No ha sido solamente un convocar a través nuestro, sino que él mismo ha sido el que se ha hecho promotor de este encuentro.
Monseñor Segundo Tejado, su secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir con nosotros esta experiencia viva de comunión, de ayuda, de caridad, que sigue ahí y nos anima también a nosotros a seguir colaborando. Un fuerte abrazo desde España.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós, adiós.